anuncio de huelga en el año 2023. Quieren también desmarcarse de cualquier intento de politización o uso partidista de esta protesta, a la que se han sumado la Asociación Unificada de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de la Policía.
En el monte parece que no pasa nada, hasta que pasa. Cada año, los incendios forestales arrasan lo que nos pertenece a todos y todas. Evita actividades de riesgo. Denuncia actitudes imprudentes. Y si ves fuego en el medio natural, llama al 112. Actuar es proteger. Infocam, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Hay más información de la región en nuestra web en sercastillalamancha.com.
Radio Azul FM. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Cenas especiales. especiales, con la mejor propuesta gastronómica, los alojamientos más confortables, bodas, comuniones, bautizos y eventos bonitos. Desde 1982, Casa Lorenzo. Mejoramos para ti, para darte todo lo bueno que te mereces. En el corazón de Castilla-La Mancha, carretera nacional 310, a 43, salida 132, en Villarrobledo. Teléfono 967-1454-44. Casa Lorenzo, fantástico.
Armonía a través de los siglos. Actuamos en Patrimonio. Teatro Romano de Segóbriga. Con Sara Varas, sábado 7 de junio. Ara Malikian, martes 17 de junio. En Drogas, viernes 4 de julio. Antoñito Molina, sábado 5 de julio. Y Maldita Nerea, sábado 12 de julio. Villa Romana de Noeda. Con Alex Ubago, sábado 9 de agosto. Estos y muchos más conciertos en actuamosenpatrimonio.es. Diputación Provincial de Cuenca. Escultura.
La Diputación de Ciudad Real moviliza más de 36 millones de euros para mejorar la vida en todos los pueblos de la provincia. 20 millones con cargo al plan de obras, 1 millón destinado al plan de aldeas, 1,5 millones al plan de caminos y 13,8 millones en planes de empleo. Comprometidos con los pueblos, avanzamos contigo.
Diputación de Ciudad Real.
Se busca talento emprendedor para transformar la provincia.
Vamos a tener 20 puestos de trabajo iniciales.
El concurso Integra 4.0 abre su plazo de inscripciones para una nueva edición, dotada con 500.000 euros y ayudas a fondo perdido de hasta el 70% de la inversión.
A la ayuda de la Diputación hemos podido cambiarla y eso nos está viniendo bastante bien para seguir creciendo como empresa.
Entra en dipucuenca.es y participa. Integra 4.0. Premiamos el talento emergente. Gente que transforma la provincia. Diputación Provincial de Cuenca.
En Euroaldi estamos de celebración. Hemos sido nombrados Heavy Duty Center Milwaukee y ponemos a tu disposición la gama más completa de maquinaria Milwaukee para la industria, las tareas agrícolas y forestales y la gama MX Fuel para los trabajos más exigentes. Somos el único Heavy Duty Center Milwaukee de Castilla-La Mancha, como lo oyes, y te ofrecemos la más amplia gama de productos de Milwaukee en batería, maquinaria para la agricultura con la mejor tecnología M12 y M18. Con un sinfín de combinaciones para olvidarte de usar las mangueras neumáticas y los cables. Visítanos y podrás ver y probar un sinfín de máquinas para hacerte el día a día más fácil. Gama de engrasadoras a batería, pistolas de impacto, radiales a batería, serruchos y motosierras a batería y mucho más. Euroalbi, único Heavy Duty Center Milwaukee de Castilla-La Mancha. En el Polígono Industrial, Avenida Picasen 11 de Villarrobledo. Teléfono 967-140-141.
Si eres de los que, cuando llega a su destino, se queda escuchando la canción antes de apagar la radio, eres de los nuestros. Radio Azul, la radio líder en La Mancha.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya está.
Menudo día te espera, ¿eh? Si por la mañana hay café y por la tarde ron.
Buenos días, chicos.
Buen día.
Buena mañanita fresca. Fresquita, fresquita, lloviendo que estaba por aquí, por Pedro Muñoz.
Hombre,
bueno, ya lo estáis oyendo. Están pasando el parte, lo estoy oyendo.
Víctor Muñoz.
Bueno, últimamente es que me incorporo muy tarde. Estoy de viaje a primera hora.
Ah, digo, están malas.
Los calores y luego ya, estas horas así ya suelo llegar. Pero bueno, venga, que vamos escuchando a ver qué depara hoy el miércoles.
Hola, buenos días, cariños. Ay, cuánto tiempo sin escucharos, ¿eh? Ahora sí que no los he podido escuchar. Pero bueno, ya estoy otra vez por aquí.
Esta mujer,
¿vale?
Estaría de fiesta.
Hasta
o
la
de
próxima.
Viaje, que sé dónde estaba.
Tengo que estar de niñera.
Ah, de niñera.
Aquí unos días.
Muy bien.
Bueno, chicos, nada, me imagino que estáis todos muy bien. Pienso que sí.
Te creo.
Y nada, un besito para todos.
Ahí, ahí.
Un besito para todos. Nada, ayer terminamos ya la primera campaña.
Anda, mira.
Del ajo temprano.
Ya terminamos.
Hoy, luego ya, hace unos días, la segunda. Del ajo morado.
¿Le siguen llamando?
Bueno, pues nada, chicos. Sí. Un besito para todos, ¿vale? Los echaba de menos, ¿eh?
Pero ya está criado aquí.
Mucho de menos.
¿Dónde es? ¿De dónde naces o de dónde te que ya has nacido aquí, Luis?
No, vale, yo seré yo el que ponga aquí a reñir a la gente.
Que porque le vea los ojos rajados. Si ha nacido aquí, es de aquí.
Ah, vale, vale.
Precisamente vale. Tú.
Bueno, habéis sido la última, ¿no?
Porque no llueve nada. Por lo menos por aquí no llueve nada más que aire y cuatro gotas. Eso no llueve. Eso llueve, Luis.
No, pues no, que yo que habéis sido la última, os la recuerdo y nos vamos, ¿vale?
Vamos a ver, Harry, que eres la hostia. Qué día guarro, hace un día maravilloso, fresquito, sin el solazo ese que te quema hasta el alma, y pues hace un día cojonudo. Qué día guarro. Vaya tela. Nos vamos a acordar de él pasado mañana o al otro.
Buenos días, Mariloli.
Buenos días.
Sí. Así por lo menos no te pega el sol de estos días atrás.
Ay,
en la
qué
chepa.
Calor. Bueno, sí. Por Dios.
¿Cómo dice que vais? Por ahí. ¿Vais bien o qué?
No. Sí, estamos bien, gracias.
Bien, gracias.
Por la info.
Gracias.
Y por preguntar. Es muy amable, ¿eh?
Hombre.
¿Tú cómo estás?
¿Cómo estás?
Es que es una. ¿Sabes? Cuando te dicen cómo estás, dices.
No te importa.
A mí me gusta la. No, hombre, no, Luis. Cuando te lo preguntan de verdad.
Ah, bueno.
Dices, sin entrar en detalles, bien.
¿Cómo estás? Pues mira, y empieza, pum, pum, pum. A ver, para.
Claro, porque te preguntan, pero tampoco quieres saberlo todo. Entonces, pues dices, sin entrar en detalles, bien. Ahora sí, ya vamos entrando en detalles. Madre mía, lo que tengo que aguantar, ¿eh?
Escucha, que te digo esto y ya está.
Pero di lo que te dé la gana, pero deja de poner ruidicitos.
Digo y no juzgo. El juez Peinado, ya como no ha encontrado nada con la Begoña, no ha encontrado nada. Pero nada.
Algo habrá.
Pues ya casi lo. No, claro.
Cuando el río suena.
Cagua lleva. Pues,
cagua lleva.
Pues por eso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado investigar a Sánchez a ver si hay algo que su mujer pudiera haber hecho con la influencia de su marido.
Pues tampoco para tanto.
Me parece bien que sigan todo esto así y ojalá se extrapole esto a todos los conflictos nacionales.
Pareces tonto, pero sin el parece.
Bueno, no. Iba a hablar.
Ahora que pero vamos a ver, Luis, de verdad, yo no entiendo este juego.
Pero si no hay ningún juego.
Pero si me has terminado de hablar un tema, pongo música.
No, no,
o vas
a. He dicho una cosa, no era para abrir tema. Era una información. Yo estaba con el meteorito y no me has dejado de contarlo antes. Y te propongo que hablas del meteorito y no me dejas de contarlo. Como si no tuviera importancia que un meteorito nos pueda cascar en toda la nuca. Pero así, de fuerte, que no iba a hacer ya nada. Que decían, para el 2030...
Es que ya quitaron la alerta.
Vale, pues la han ponido. La han ponido, ahora para el 2032. Va a impactar contra la luna.
Alá, si nos quitan la luna...
Hay.
No podemos vivir.
Hay un porcentaje muy alto, pero mucho, de que el meteorito este, que en principio iba a dar la vuelta al sol y luego iba a volver y nos iba a cascar, luego dejó de cascarnos y le iba a dar a lo mejor a la luna. Luego ya iba a pasar y no iba a hacer.
Es que no decís más que tontar, de verdad, ¿eh?
Última hora. Se confirma de nuevo que hay peligro para la Tierra.
¿Qué estás diciendo, Luis?
El cuerpo celeste podría colisionar en la superficie terrestre el 22 de diciembre de 2032. O sea, el día de la lotería. ¿Os acordáis que era el día de la lotería, pero el 2030? Bueno, para dos años después.
Exacto, corazón.
Ahora mismo hay un 5% de que impacte con la luna. Y eso, para la Tierra, sería también un peligro fuerte y grande.
El caso discutido, ¿no?
Lo dejo aquí, porque si sigo hablando me vas a decir, qué larga que es la noticia.
Nada más que joder la marrana.
Ahora pues yo lo que quiera. Por cierto, hoy en la sección de historia... Vamos a hablar de Villalgordo del Marquesado.
Pero si es que aquí la culpa, quien realmente lo tiene, y disculpar, no creo que vosotros seáis parte de ello, pero es la prensa. Porque si dejásemos de darle importancia a esta noticia, si dejásemos de hablar de esto, se cansarían. Pero como está la maquinaria mediática y judicial a tope, pues una cosa se alimenta de la otra.
Yo pensaba lo que tú.
De hecho, lo he dicho siempre.
Buenos días, azuleros.
Pero si tú no hablas, habla a los otros.
Buenos días, azuleros. A mí me gustaría saber a quién corresponda, a qué se dedican los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que entre otras cosas cobran 32.530 euros al mes por 14 pagas. ¿A qué se dedican esos señores? Porque están viendo las cosas que están haciendo y que están pasando. ¿Para qué queremos a esos chupóteros? Es increíble. A quien corresponda, ¿eh?
Claro, si nos quitan la luna, ¿cómo sabemos cuándo nos tenemos que cortar el pelo?
Yo estoy de acuerdo con el colega de Socuellamos. Estos días son los buenos para trabajar, para el campo, para todo. Pasa que Harry, como Harry no piensa nada más que en él, es un egoísta. Yo qué sé, si cada uno ve, pero vamos, que estos días así son buenísimos, ¿no? No pasas calor, estás bien, que llueve un poquito, pues no pasa nada. Mientras no haga daño al campo, pues, yo qué sé. El frescor, para todo, para trabajar, para dormir, para descansar, hasta para los motores viene bien.
Pero para el campo no.
¿Pero cómo vais a querer la justicia si querían cargar los montaneros del PSOE a la policía? Es imposible que creáis.
Bajo mi punto de vista y presuntamente se dedican a favorecer a ciertos partidos políticos para que ellos se mantengan en el poder. Por eso no quieren democratizar el poder judicial, que entre gente humilde, que no estudia en universidades públicas. Por eso solo quieren que esté la élite y la gente de su mundo para seguir favoreciendo y que sea la pescadilla que se muerde la cola. De nuevo.
Casi nada.
Opiniones varias.
¡Ay, campanera!
¡Pues especifica!
Just a game, come and play.
Prepárate para disfrutar del verano con Grupo Carinsa. Somos especialistas en climatización para que no pases calor y todo para poner tu piscina a punto. Además tenemos sistema de autoservicio de material de fontanería, gas, aerotermia, biomasa, contraincendios, fotovoltaica, riegos y mucho más. Todo a precios de fábrica para empresas y particulares, con el mejor asesoramiento y financiación en 12 meses sin intereses. Visítanos en Villarrobledo, Polígono Industrial, Avenida Picasen 4, en San Clemente, carretera Don Rubia, kilómetro 1500, y en Quintanar de la Orden, calle Villanueva 54. Grupo Calinsa, tu gran almacén con profesionales a tu servicio. Atención amantes del buen vino. El mejor tinto de Castilla-La Mancha ya tiene nombre. Este vino ya era especial, ahora es oficialmente el mejor. Taray Crianza 2022, premiado por Campo y Alma como el mejor vino tinto de Castilla-La Mancha. Un vino con carácter, elegancia y el alma de nuestra tierra. Gracias por acompañarnos en cada copa. Pero ojo, no viene solo. Este año nuestros vinos han sido reconocidos en concursos de calidad. Tintos, blancos, rosados. Ganar un premio puede ser suerte. Ganar varios, ya no. En Bodegas Taray no solo hacemos vino, hacemos que quieras brindar antes de probarlo. No es casualidad, es calidad embotellada. Compra online en www.bodegastaray.es o ven a vernos en calle Ángel Moya 24, Las Mesas. Con la garantía de Automóviles Collado llega Carvan, tu nuevo servicio de alquiler de vehículos industriales y turismos para Villarrobledo y comarca. En Collado Carvan damos un paso más para estar cerca de ti y de tu negocio con nuestra nueva línea de alquiler de furgonetas industriales, 9 plazas y turismos con la garantía de calidad y confianza de Automóviles Collado. Vehículos nuevos, revisados y listos para el trabajo. Seguro todo riesgo incluido para que conduzcas con total tranquilidad. Servicio flexible, adaptado a tus necesidades, tanto para uso profesional como particular, ya sea para un servicio urgente, una mudanza, disfrutar de un fin de semana o para reforzar tu flota. En Collado Carván encontrarás la solución con la formalidad, seriedad y confianza que siempre nos ha caracterizado. Confía en quienes llevan años contigo. Confía en el grupo de empresas Collado. Estamos en Avenida Reyes Católicos 117, teléfono 621 49 32 93.
En Montacar fabricamos puertas, armarios y realizamos trabajos de mecanizado en CNC de carpintería con la más alta calidad. Venta directa para profesionales, con soluciones a medida, para respaldarte en cada momento. Si eres particular, te informamos de los puntos de venta más cercanos para que puedas llevarte la excelencia de Montacar a tu hogar. Visítanos en calle Sendilla 16, La Puebla de Almoradiel, o síguenos en Instagram, Facebook, Montacar Almoradiel SL. Innovación y calidad en cada detalle. Para más información, llámanos al 653-77-2597. 653-77-2597. Y también en nuestra página web montacar.com.
La radio más auténtica.
La radio más auténtica.
Bongo la, bongo cha cha cha. Pa.
Que yo sepa, el Consejo General del Colegio Policial está renovado de hace unos meses. Los dos grandes partidos pusieron a cada uno a quien quisieron. Antes de renovarlo no valía, ahora que está recién renovado tampoco vale. Oteño, ¿por qué no te vas tú allí, tú que sabes tanto de esto?
Mira, yo hoy voy a romper una lanza por el aprendiz de ornitólogo de Las Mesas, que a la par que entiende de pajarete, entiende de política, sobre todo de política de derechas. ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra!
Buenos días, azuleros. Pues a mí me encanta el tiempo así nublado. Estos días atrás me estaba dando el sol conduciéndome, tenía una torta que no vea. Y ahora, hombre, no es que vaya muy despejado, pero.
Eso iba a decirte,
menos,
que la torta la llevas igual.
Despejado hoy.
O sea, por
fresquito,
favor.
Con la ventanilla igual, abierta, qué bueno. Qué bueno. Venga, chavales.
Venga, que llevas la torta de serie.
Pues encendáis con la política del copón.
A mí me da igual que llueva, que no llueva. Dicho un día guarra por decir algo también, pero vamos, hombre, en el tiempo que estamos, hay otra clase de tiempo, pero que esto si estuviera lloviendo todo el día, pues claro que bueno, para el campo y para todo. Pero bueno, pero que está, ni llueve ni deja, y chispeando, y llueve un poco, para un aire tan grande.
Gracias 2.0, desde acá cambia de signo, vamos a ser hasta amigos.
Hola chicos, buenos días. Bueno, habrás escuchado Rufián, ¿no? Pues eso es lo que digo yo y eso es lo que decimos la izquierda más izquierda, esa que no queríais. ¿Qué hace el presidente después de haber ganado las urnas votándole? ¿Cuándo se va a disponer a gobernar y a frenar toda esta mierda? Porque es que el poder económico ya lo tenía. El poder mediático también. Verás que van y le regalan el poder judicial. Entonces, ¿qué esperabais? ¿Los iban a dar un beso? Pues no. Toma. Después de unos, otros. Pero digo yo ¿cómo tiene que gobernar este gobierno para que dejemos de ver la bandera del pueblo? Que es que eso es ilegal. Entonces, tenemos que seguir viendo cosas ilegales y ellos inventan las cosas y, o sea, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién manda aquí? Oh.
Los revientos.
Me gusta lo último. Off. Off. Off.
Perdona, Lidia, ¿puedes repetir los últimos 10 mensajes? Que me he bajado a hacerme la tostada con aguacate y un poquito de pavo y no me he enterado. Gracias.
Claro que sí, te ha faltado el huevo poché, claro que
te
sí.
Te ha faltado unas lochas es que, de
¿cómo lo
panceta.
Ves? De, ah, sí,
si
bueno.
Si hubieras dicho, me he bajado a comer unas lochas de panceta, un chorimorfi.
Pero que unas lochas, se dice, unos igual, trozos.
Igual te habíamos ponido algo, pero así no. ¿Eh? Enseguida lo vamos a la historia, ¿eh?
El veranito ya está aquí.
Imagínate en la playa.
En Viajes Villarrobledo lo tenemos todo preparado para que vivas las vacaciones que te mereces. ¿Sueñas con playas paradisíacas? ¿Ciudades con encanto o el crucero de tu vida? Pues haz las maletas, ven a vernos a calle Chavarco número 10 y descubre las mejores ofertas, destinos únicos y asesoramiento personalizado. Este verano, viaja con quien sabe de viajes. Viajes Villarrobledo. Porque si eliges bien, todo sale bien.
Armonía a través de los siglos. Actuamos en Patrimonio. Teatro Romano de Segóbriga. Con Sara Varas, sábado 7 de junio. Ara Malikian, martes 17 de junio. En Drogas, viernes 4 de julio. Antoñito Molina, sábado 5 de julio. Y Maldita Nerea, sábado 12 de julio. Villa Romana de Noeda. Con Alex Ubago, sábado 9 de agosto. Estos y muchos más conciertos en actuamosenpatrimonio.es. Diputación Provincial de Cuenca. Escultura.
Radio Azul. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Bueno, pues es el momento. Los martes hablamos de historia, historias de la historia de La Mancha, y hoy nos vamos a ir a Villalgordo del Marquesado. David Burillo, buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Nuestro historiador de cabecera. Vamos a hablar de historia y hoy nos vamos a este pueblo. ¿Qué nos trae de este pueblo? ¿Por qué vamos a hablar de este pueblo hoy?
Pues Villalgordo es un grandísimo desconocido, Luis. La verdad que mucha gente tiende a pasar, sobre todo cuando vamos en dirección hacia la Almarcha Cuenca. Está a una distancia de unos 39,9 kilómetros desde Las Pedroñeras. Y Villalgordo es un pueblo con muchísima historia, ¿no? Nos vamos a remontar a esos vestigios más antiguos del municipio. Y los restos más antiguos que tenemos acerca de Villalgordo del Marquesado, pues bueno, como referencia que tenemos por la zona, en esos 27 complejos mineros que tenemos de lápiz especularis. Y es que entre el término entre Villalgordo y Montalbanejo tenemos un complejo minero que fue descubierto, se estuvo haciendo unas catas. Tiene una mina que es una maravilla el día que la podamos descubrir, y que desde aquí hacemos un llamamiento para poder intentar a ver si podemos algún día poder descubrir y verla o acceder a ella. Y ya Plinio el Viejo, en su Historia Natural, en el año 73-74 después de Cristo, nos recuerda que a 100.000 pasos a la redonda de Segóbriga, son unos 147 kilómetros, se encuentra el mejor lápiz especularis, o las mejores minas de lápiz especularis, ¿no? Ese sulfato de calcio dihidratado, que está formado por dos moléculas de agua y que a través de ese cristal natural pues se extraía, se llevaba el mejor por la ruta de la vía de Cumplutun hacia Cartago Nova, se llevaba hasta Roma, y lo que se hacía es que se utilizaba para los vanos de las ventanas, para hacer suelos pavimentados, o como hemos dicho en algunas otras ocasiones, también, por ejemplo, el emperador Tiberio le encantaba el pepino y le gustaba tener invernaderos de lápiz especularis para mantener ese pepino, ¿no? O también en el Satiricón de Petronio nos dice que los nobles patricios, cuando agasajaban a sus iguales en las fiestas, lo que intentaban es desmenuzar ese lápiz especularis, que lo combinaban con azafrán y con cinabrio, con mercurio. Hoy en día ese tipo de prácticas pues no podríamos hacerlas, no llevarlas a cabo.
No, está ya que estuvieran todo un poco para allá.
Entre eso y los opiáceos, ¿no?
Ya te digo.
Pues bueno, tenemos un total, como hemos dicho, de 27 complejos mineros repartidos y extendidos por la región de Castilla-La Mancha, entre los cuales se encuentran la Alcarria, la Sierra, La Mancha, dentro de la provincia de Alcuelca al sur, que son las que tenemos por aquí muy cerquita, en Osa de la Vega, Belmonte, Villascusa, y luego también al este de Toledo. En total unos 6.000 kilómetros cuadrados, y de los que Villalgordo del Marquesado y Montalbanejo forman parte de esa historia romana, ¿no? Pues bueno, otra de las, o de los primeros documentos que empezamos a tener alcance o constancia de Villalgordo, es porque formaba parte de las aldeas que formaban del Alfoz de Alarcón, y que fueron conquistadas a los musulmanes por uno de los capitanes del rey Alfonso VIII, que era Fernán Martínez de Ceballos, en el año 1184. Otra de las referencias que tenemos es don Juan Manuel, aquel que siempre le llamamos, o tendemos a llamarle, el infante, ¿no?
El infante.
El infante, ¿no? Para darle como más prestigio, más renombre. Y en el año 1325, en su libro, El libro de la caza, que es uno de los libros más conocidos junto con el del conde Lucanor, nos dice que era muy famoso la zona de Villalgordo por la caza de ánades, que son patos, y que se cazaban con halcones en el arroyo de Villalgordo, que hoy en día se conoce como el arroyo de Fuente Jimeno.
Pocos ánades quedan.
Pocos. Ya luego sabemos que a través de Juan Pacheco, el marqués de Villena, Villalgordo el Marquesado forma parte de Belmonte, una aldea que se aledaña, que forma parte de ese marquesado, hasta que luego se independiza. Y otro de los vestigios que tenemos más antiguos, y que sobre todo la gente cuando vamos a Villalgordo nos encontramos a la entrada del pueblo, las famosas sepulturas de Mahoma.
Como sepulturas de Mahoma.
Sepulturas de Mahoma, ¿no? En muchos pueblos se tiende la tradición a decir siempre de que los moros escondían sus tesoros en oquedades o en otros sitios, en el cual pues luego pues sufrieron expolio años más tarde, ¿no?
Y estaban esos tesoros. Bueno, es algo que
la verdad que hoy en día queda muy poquito de las tres tumbas que están excavadas en la roca, esa antigua necrópolis, ¿no? Que realmente es más de época tirando a visigoda. No podemos tampoco hacer con exactitud una datación en cuanto a años o siglos, pero que tiende más a pensarse de que es de época de visigoda, porque fíjate, Luis, que por ejemplo están enterrados bajo el ritual cristiano. Y es que las sepulturas, esas tumbas antropomorfas, cuando nos referimos a antropomorfas, significa que son sepulturas que tienen forma humana y que están mirando en el sentido este-oeste. La cabeza mira hacia el oeste.
O sea, que tiene su cosa. O sea, no estaban ritual, así por este, cual. No. Vale.
De hecho, si alguno quiere probar a ir, siempre y cuando tratemos el sitio con todo el respeto y el cariño que requiere, colocamos nuestra brújula, no tiene una precisión lo más exacta posible, pero sí que vemos que, por ejemplo, la cabeza mira hacia el oeste.
Eso, ¿no? Lo hacían mucho los musulmanes en lo de enterramientos de esa forma.
Todas las religiones, al final tiene siempre un simbolismo.
Hombre, la cristiana menos, ¿no?
En la cristiana,
el cementerio es para todas partes. Casi.
No, en la cristiana tiene un simbolismo porque ya desde la época de los
visigodos. Bueno, la verdad es que sí, la cabeza suele estar al norte.
Claro. Cuando tú entras a una iglesia, entras desde el oeste, desde el occidente, ¿no? Desde las tinieblas, desde la oscuridad. ¿Qué es lo que hace todo cristiano cuando viene al mundo? Lo primero que nos encontramos es la capilla del bautismo, ¿no? Para limpiarnos de esa impureza, de recibir la luz de Cristo. Y cuando fallecemos vamos todos hacia el oriente, hacia el este, hacia el nacimiento de Cristo, ¿no? Por eso los enterramientos todavía se sigue haciendo en muchas iglesias de la zona, en el cual pues la cabeza se coloca mirando hacia esa posición, ¿no? Por lo tanto, tiene todo un simbolismo.
¿Cuántas cosas? ¿Eh?
Algo sagrado, ¿no? Bueno, tenemos también restos de la antigua iglesia románica. Y esto, Luis, cuando me acerqué al pueblo de Villalgordo, los habitantes de Villalgordo, les pregunté: oigan, ¿saben ustedes dónde queda o dónde está el resto de una pared románica? Y lo primero que nos dicen: ¿pero usted a qué se refiere? ¿Al paredazo o al paerazo? Digo, no sé qué me está queriendo decir con el paredazo o el paerazo, ¿no?
El paerazo son paredes que quedan sueltas.
Y ellos, claro, se referían que queda todavía un resto de una pared románica que está pues con argamasa y consolidada para evitar que se siga deteriorando. Y ahí es donde están los restos, en ese cerro de la Cruz. Podemos encontrar la iglesia más primitiva de Villalgordo el Marquesado. No sabemos el origen, si puede ser siglo X, XI, XII, XIII. Eso es más complejo porque no tenemos tampoco ningún documento que nos lo pueda acreditar, y que hoy en día la construcción se emplaza sobre la actual ermita de San Isidro, que se construye en el siglo XX, ¿no? A través de los documentos de los libros de visitas que tenemos en Villalgordo del Marquesado, en el archivo, aparecen noticias como, por ejemplo, la del año 1569, que habla ya de esta iglesia primitiva, en el cual se va consolidando, se van haciendo nuevas rehabilitaciones sobre ellas. Y, por ejemplo, nos dice que la aldea pertenecía a don Juan Pacheco, segundo marqués de Villena, 1569 no, porque ya había fallecido en 1474, y que constaba de unos 40 vecinos, que con exactitud sería aproximadamente unos 160 habitantes, ¿no? Lo que tenía Villalgordo. Y bueno, nos dice lo siguiente.
Más o menos como ahora, ¿no? Bueno,
ahora tiene unos 64 censados, pero me consta que viven menos personas. Pero sí, tiene unos 64 habitantes ahora mismo censados. Y lo que nos dice ese documento es que las paredes de la iglesia son de yeso, parte son de mampostería, el techo es de madera y todo está en un estado muy peligroso, ¿no? Nos dice
ya,
que...
Ya estaban entonces,
en aquel 1569 en estado de ruina, digamos, ¿no? Nos dice que la iglesia había una cruz que constaba de dos cálices, de custodia y un relicario de plata, y que el retablo es de pincel viejo y se le atribuía a Martín Gómez el Viejo. Esto es una de las cosas que hace la transcripción Mariluz Rokiski, que es una magnífica historiadora del arte, pero que sin embargo, luego tenemos un magnífico profesor y de la Universidad de Castilla-La Mancha y conquense, que desde aquí le damos un saludo muy cariñoso a Pedro Miguel Ibáñez Martínez, que hace una transcripción sobre ese documento y nos dice que es una interpretación, una transcripción errónea de ese documento porque solo habla de que es un retablo de pincel viejo. El retablo hasta nuestros días no llega, porque el que tenemos hoy en día es un retablo barroco, que vamos a hablar a continuación acerca de él. Y luego, en otras visitas, como el año 1579, nos dice que se empieza a trabajar en esas obras de rehabilitación de la iglesia y que trabaja el maestro cantero Rodrigo de la Pedrosa, desde el año 1572 hacia el 1601, ¿no? Como nos documenta la historiadora Mariluz Rokiski. En 1711 ya consta en los libros de visitas que el material es muy antiguo, que tiene dos naves, que una es de obra para levantarla, que la nave de la iglesia está en un estado de ruina en esa madera, y ya cuando sabemos cuándo se hace la construcción de la nueva iglesia, pues ya es a partir del siglo XVIII, y que los restos románicos que sobreviven de la iglesia primitiva, nos podemos encontrar, por ejemplo, la pila bautismal, que a la entrada de la iglesia la tenemos a mano derecha, esa pila bautismal del siglo que puede ser románica, en torno a los siglos XI, XII, XIII, y que forma, pues por ejemplo, la rodea una cenefa formada por estrellas de seis puntas unidas entre sí, mostrando un juego de rombos partidos, y en la parte baja podemos apreciar arcos de medio punto que, siguiendo el eje de la pila, se recogen en la propia base. Si queremos hacer una ruta del románico, que vamos a hacer un día dedicado a programas de rutas del románico, gótico, uno de los sitios que podéis acercaros es Villalgordo del Marquesado, y aparte otras pilas románicas que tenemos por la zona, la tenéis, por ejemplo, en La Almarcha y también en Villascusa de Haro.
Fíjate, te estoy escuchando con mucha atención, porque cuando sales y ves pueblecitos pequeñitos y tal, pues pasas y dices, uff, aquí no hay nada.
No le das la importancia.
O incluso, claro, me preguntabas antes del programa, ¿conoces Villalgordo? Y te he dicho, sí, yo estuve ahí haciendo unas presentaciones y tal, pero... Pues eso, piensas un pueblecito que está ahí, pero fíjate la cantidad de historia que tienen los pueblos.
Tienen muchísima, ¿no?
Y cuanto más pequeños, parece que tienen más historia todavía detrás.
Exacto, y sobre todo pues porque también tenemos a gente que le tenemos que agradecer, como es el caso de Alejandro Fernández de la Fuente, o Juana Guerrero, su esposa, que hacen un blog, que levantan toda esa historia de Villalgordo.
Claro, es que siempre tiene que haber alguien que se dedique a indagar, porque si no desaparece todo. Y me lleva también a acordarme ahora mismo, cuando te he dicho esto, porque yo estuve haciendo un programa, un reportaje en Rada de Haro, pueblo que tiene, no sé si tendrá 11 habitantes, sí, o 12, y me decía el alcalde, bueno, hay una chica del pueblo que estaba buscando la historia, que está haciendo toda la historia, y le pregunté, pero que esto tiene historia, claro. Y empezó a contarme y te quedas pasmado, sí, sí, de lo que puede salir en pueblecitos de estos.
Sí, porque
una cantidad de historia impresionante. Claro.
Como hemos hecho en otros programas anteriores, por ejemplo, el Conchel de la Estrella, que también, uh-huh, es un pueblo pequeñito, pero que contiene muchísima historia ya desde la época pues de los romanos, por ejemplo.
Y que tiene ese castillo tapado todavía, al
pues
Conchel,
eso es
por
una
ejemplo
de las penas, y que me consta
ahí
que
tuvo que haber una fortaleza o una guía o algo, porque sí, 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 está tapado todo lo que es el cerro. Es un castillo. Exacto. Está tapado, pero nadie ha escarbado. Claro, es que eso cuesta mucho.
Además, dinero. Luis, si te vas justo al cerro de la Virgen de la Cuesta, uh-huh, puedes ver tanto el castillo del Conchel de la Estrella como, por ejemplo, el castillo de Haro.
Sí.
Y es una especie como de almenaras o de luces que se van avisando a todos los castillos de alrededor,
que, por cierto,
para evitar los asedios.
El cerro de la del que dices, de la ermita de la Virgen de la Cuesta, también está construido sobre una base íbera de, vete tú a saber de qué año sería esa.
Se dice que puede ser los restos de la ciudad de Altia, que fueron arrasados, uh-huh, por Aníbal Barca sobre el año 221 antes de Cristo.
Pero también me llama la atención, David, saliéndonos un poco del guión, pero sí, me gusta hablar de este tema, me llama la atención que la cantidad de restos históricos, prehistóricos que hay, fíjate de qué manera todo ha ido, casi todo, quedándose la parte parte, digamos, del cristianismo, la parte de la iglesia ha ido apropiándose de todo. Donde había no sé qué asentamiento, hay una ermita, con lo cual ya se venera esa ermita y ya se olvida que ahí hubo algo que no tiene nada que ver con esto. Claro. Pero ha ido muchísimo, casi todo, ¿no? Casi
se
todo
eclipsa, ha ido. Sí, se eclipsa a otras civilizaciones, otras religiones anteriores, pero fíjate que toman como base el sitio porque tiene algo sagrado.
Claro, algo había ahí que por un lado dices, bueno, pues a lo mejor gracias a que se hizo esa ermita se sigue la historia tal, pero que voy a eso, ¿no?
Sí, sí.
Ocurre en todo prácticamente.
Suele pasar, siempre en todos los sitios, cuando se construye una iglesia es porque anteriormente había
algo ahí, sí.
O había algo sagrado que era importante para las personas de la época, ¿no? Como nos pasa en el caso de Contrevia, la ciudad de Contrevia, que es Villas Viejas, o por ejemplo Segóbriga, ¿no? Que estaban los celtíberos y que ya era un castro celtíbero.
Y ahora hay una ermita también donde se celebraba el pueblo de Sailice, la fiesta de Romero, no sé qué, que no pinta ahí nada. De hecho, está dejada para que el visitante vea que después llegó ahí el cristianismo también y puso su ermita y ya está.
O sea sí, que peligrosa porque además está dentro de los restos del yacimiento y pues bueno, muchas veces, a ver, no todo el mundo, porque hay gente que se conciencia con su patrimonio y con su cultura, ¿no? O monumental, pero otros sí que pues intentan pues defenestrar o deteriorar ese yacimiento que... Ya te digo que por suerte tenemos gente que está muy concienciada
y
que lo protege.
Y
¿no?
se protegen muchos yacimientos también históricos y prehistóricos, y gracias que se siguen protegiendo, porque si no perderíamos la historia totalmente.
Pues hay una cosa que te va a gustar, Luis, porque justo en la parte de la sillería que tenemos en la construcción, que me imagino que se reutiliza como en todos los sitios, esos restos de la iglesia románica o los restos de la rehabilitación gótica o renacentista, se aprovechan para hacer la construcción de la nueva iglesia, que ya empieza a datarse a partir del año 1749, y justo nos encontramos dos sillares, hablándolo con Alejandro Fernández, me hacía mención de uno que, por ejemplo, yo no me di cuenta, y es que ponía Luis I.
Vaya, entonces fue el primero de los Luises, claro.
No sabemos si lo hace algún gracioso o que realmente puede ser de la época, porque si echamos la vista atrás, solo tenemos un rey en España que era el Luis I, y que fue el primogénito, el hijo mayor de Felipe V, el rey que tenía pues el complejo de una rana, que nos dicen un poco la leyenda, y que abdicó en favor de su hijo, también era el hijo de María Luisa de Saboya, y que abdicó en favor de su hijo y que su reinado fue muy breve, porque solo duró un total de 229 días.
Bueno, no llegó al año.
No llegó al año.
Pobrecico.
Fue desde el 15 de enero de 1724... hasta la muerte en el 31 de agosto de 1724, que murió a consecuencia de la viruela, con tan solo 17 años de edad. Y es muy curioso que te encuentres, porque está muy bien grabado en la piedra de sillería ese Luis I, y que aconsejamos a la gente, porque ya sabes que todos estos detalles siempre nos gustan, y que está muy cerquita también, por ejemplo, de tres cruces de Calvario. Las cruces de Calvario eran muy habituales que se hicieran las señalizaciones en las iglesias, o también podían representar que había muerto una persona a consecuencia de un duelo.
En casi todos los pueblos están las tres cruces.
Las tres cruces o algunas cruces de Calvario que tenemos, por ejemplo, en el cementerio de Villascusa de Haro, en la piedra de sillería.
Yo creo que casi todos los pueblos tienen su cruz, su via crucis y las tres cruces, y si alguno está porque las han quitado, porque estaban en todos, ¿eh?
Sí, sí.
Estaban en todos.
Pues un poco esa referencia que hacemos, ¿no? Lo que decimos, ya la nueva iglesia es de 1749, en el cual, pues bueno, tenemos esos restos que quedan, hemos dicho, de la pila, pero también hay una pila de agua bendita, muy pequeñita, muy primitiva, de estilo románico, que la tenemos también a la entrada de la iglesia a mano izquierda, y también tenemos un retablo que es maravilloso, barroco, con esas columnas salomónicas, un poco de estilo churrigueresco. Y dentro de la iglesia tenemos también que han trabajado personajes tan célebres o tan importantes como la familia Domarco, ¿no? En este caso el orfebre Andrés Domarco, que nace en el año 1783 en Rivelo y muere en el año 1837 en Tarazona de la Mancha. En 1818 llega procedente de ese pueblo de Rivelo a Tarazona. En el matrimonio forjado entre Andrés Domarco y Elena Eneco, acompañado de sus cinco hijos, tres de los hijos continúan con el negocio familiar de la orfebrería y las dos hijas pues continúan también con la costumbre de ser costureras, ¿no? Como fue la madre. Andrés Domarco, que aparece en el testamento como maestro platero nacido en Rivelo, y que estos documentos los podemos ver a través del Archivo Provincial de Albacete o en Tarazona de la Mancha, ¿no? Pues sabemos que Andrés Domarco trabaja en la iglesia de Villalgordo del Marquesado y tenemos registradas sus obras, su marca, por ejemplo, en una cruz, en la custodia y también en uno de los cálices, ¿no? Aparece Domarco, la marca del propio cantero, en este caso orfebre, mejor dicho, ¿no? También tenemos la Virgen de los Remedios. Aquí hay mucha leyenda popular en cuanto a la Virgen de los Remedios, porque se dice que es una talla románica. Lo cierto es que la talla es muy posterior, no sabemos si es de estilo gótico o renacentista. Aquí nos vamos a mojar mucho porque no tenemos documentación, y directamente desde la diócesis de Cuenca se hizo una breve descripción sobre ella, pero nadie se atrevió a catalogarla si es gótica o renacentista o románica, ¿no? Y está colocada justo en la parte del retablo, en una hornacina que hay en todo lo alto del retablo. Y si te fijas, Luis, cuando vayas a la iglesia puedes ver que se atisban disparos. Y lo que nos cuenta Gregoria, que es la persona que se encarga de custodiar y limpiar y mantener pues hasta nuestros días la iglesia, nos cuenta que, por ejemplo, en plena Guerra Civil Española provocaron unos disparos el Frente Popular, y dice que la Virgen los esquivó. No sabemos si a lo mejor los esquivó o directamente los tiraron a posta para intentar amedrentar a la gente, ¿no? Como se hacía en esos casos. Pero lo cierto es que cuando acaba la Guerra Civil se lleva la imagen para restaurarla, y nos dicen que, por ejemplo, el trono era de marfil y que cuando regresa a Villalgordo del Marquesado el trono desaparece.
¿Alguien se lo
y
quedó?
Aparece un trono que es completamente distinto al de marfil que había, ¿no? Esa Virgen de los Remedios que, pues lo que decimos, tiene esa composición típica, ¿no?, que parece del románico pero que no es románica, y que tiene al niño Jesús sentado en su rodilla izquierda, ¿no?, y que sobre todo por los ojos almendrados podemos tener un atisbo de que pueda ser a lo mejor de estilo gótico, ¿no? Y vamos a hablar sobre el caso de Rebolledo, muy desconocido, y que fue un maqui.
El maqui
Rebolledo. Realmente su nombre era Agustín Bonilla Bravo, y que en 1948, finalizada la Guerra Civil, en los tiempos de la posguerra, este republicano Agustín Bonilla Bravo, conocido como Rebolledo, que hemos dicho, intenta escapar a Francia con sus otros dos compañeros que habían sido delatados, los compañeros que se llamaban El Calandrio y Trapichea.
Vaya nombre. Bueno, menos tres, ¿eh? El Calandrio, Trapicheo.
Bueno, para el que no sepa lo que significa maqui, el término maqui viene del francés maquis, que a su vez deriva del italiano que se dice maquia, que significa campo cubierto de la maleza.
Ahí se escondían.
Efectivamente, entre la maleza, se echaban al monte o directamente en los chozos.
Sí, los chozos, entre las piedras.
Que también tenemos
cuevas.
Dos chozos maravillosos en Villalgordo del Marquesado para ver. Y Rebolledo, Agustín Bonilla, llega con sus dos compañeros a Villalgordo del Marquesado y justo a las afueras de una tahona es asesinado por un disparo a bocajarro en la cabeza por un falangista. No vamos a detallar nombres, porque lo que queremos es tender puentes.
Vamos a dejarlo ahí.
Y nunca empozoñar más el tema de la Guerra Civil, ¿no? 61 años después, concretamente en el año 2009, fueron exhumados los restos del cementerio municipal de Villalgordo y regresaron a su tierra, a Castilblanco, que es un municipio de Extremadura, junto a sus seres queridos, ¿no? Por lo tanto, pues Rebolledo regresa a su tierra natal, y sobre todo para que sus seres queridos, pues bueno, le puedan, en este caso, pues venerar o llevar flores y recordar con mucho cariño, ¿no? Ya por último, lo que voy a hacer mención muy rápidamente, Luis, es del profesor Enrique Ramos García, un desconocido y que fue un erudito maravilloso de Villalgordo del Marquesado. Fue profesor de matemáticas y catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, y que fue contemporáneo a don Enrique Tierno Galván.
Vaya.
También otro maravilloso progresista del Partido Socialista Popular, que luego se unió al Partido Socialista. Y
uno de los más queridos de Madrid, el alcalde.
Efectivamente, el viejo profesor.
El viejo profesor.
Que como curiosidad te cuento, alguna vez creo que lo he contado, Luis, pero el día que enterraban a Tierno Galván, nací yo, el 21 de enero de 1986.
Fíjate.
Pues Enrique Ramos García, tuvo dos hijos, Enrique Ramos Ruiz, que fue licenciado de un reputado arquitecto también en la ciudad de Cuenca y que falleció hace muy poquito, hace unos años, y Amparo Ruiz, su hermana, que fue licenciada en geología y que falleció a causa de un cáncer cuando era muy jovencita y que era una apasionada de la flora y de la fauna de Villalgordo del Marquesado, ¿no? eran amigos de Joaquín Almunia. Vale, Joaquín mira, Almunia también estuvo por Villalgordo.
Otro que fue socialista.
Exacto, ¿no?
Fue. Ahora es de vos. La vida.
¿Cómo cambian las cosas?
La vida da muchas vueltas.
Pues sobre todo agradecer a. Sobre todo a Alejandro Fernández de la Fuente, a su mujer Juana Guerrero, que son infatigables investigadores de Villalgordo. También a Vitoriano y a Gregoria, que me han ayudado pues enseñándome uh-huh. los rincones de Villalgordo. Y también no quiero olvidarme de su alcalde Natalio, que también se portó fabulosamente y nos enseñó también los recovecos o los sitios de Villalgordo.
Y si alguien quiere, muy rápidamente, si alguien quiere hacer un recorrido por Villalgordo y le cuentes todo esto, estás...
Pues podemos estás hacerlo gustosamente, se pueden poner en contacto a través de Roturo del Monte al teléfono 676-1924-59.
Bueno, pues gente que quiera conocer historia, historia de nuestros pueblos, la historia más escondida, y digo más escondida porque hay poco escrito sobre ello, pero si alguien sabe de esto, es David. Pues gracias por estar aquí, hasta el próximo martes.
Como siempre, a vosotros, Luis.
Vamos a por las noticias.